Cuando la consolación de Israel, de la que hablamos la ocasión anterior, cuando veíamos al profeta Isaías, llegue, esto es Jesucristo el Mesías, llegaría con él una era de grandes milagros y promesas cumplidas, dichas por los profetas y los hombres de Dios desde la antigüedad. Pero, aunque se puede demostrar el cumplimiento de las profecías y de la que leeremos enseguida, de manera literal, mucho mayor que ese hay un cumplimiento espiritual en la vida y obra de Cristo nuestro Señor. Les invito a que leamos la profecía de Isaías, capítulo 35, versículo 5 al 10. Isaías, capítulo 35, versículo 5 al 10. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guardia, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Hasta ahí. En la ocasión anterior, hermanos, veíamos que esta profecía es una profecía de consuelo para la nación de Israel y para el Israel de Dios. Y hago esta diferencia porque, cierto, es un consuelo para la nación como tal, pero también, hermanos, es una profecía para el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Como hemos visto en otras ocasiones, es el pueblo de Dios, aquel que Él ha redimido con su sangre, compuesto de todas las naciones de la tierra, o en otras palabras, de personas redimidas de todas las naciones de la tierra y no solamente de la nación judía. Y en esta profecía que acabamos de leer, hermanos, acabamos de ver cosas grandiosas y milagrosas. Acabamos de ver ejemplos muy contrastantes de lo que era la situación actual de la nación o del pueblo y lo que vendría a ser enseguida. Lo que vendría a ocurrir, como les decía, cuando llegara precisamente la consolación de Israel, cuando llegara Cristo el Mesías. Y leímos, hermanos, de cosas portentosas. Los ciegos van a ver, los sordos van a oír. Y dice el versículo 6 que el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo cantará. Y luego nos habla de que aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, son figuras que contrastan totalmente de un extremo al otro. Hablan de una total sequedad, de un total vacío, de una total ausencia en contraposición con sanidad, con llenura, con vida, con gozo y alegría. Pero de todas estas manifestaciones, de todos estos milagros, hermanos, que como les decía, cierto, pueden encontrarse cumplidos en la persona de Cristo de manera literal, este anuncio profético se referiría a algo mucho mejor y mayor que la sanidad física. Pero, ¿cierto? En la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, estas cosas se cumplieron, sí, de manera literal. Ya leíamos en Mateo capítulo 11, cómo nuestro Señor Jesucristo da testimonio a Juan el Bautista y le dice, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. ¿Se acuerdan? Y así, hermanos, para todo aquel que hubiera tomado este texto de manera literal, quedaba entonces testimonio de que estas cosas se estaban cumpliendo en Cristo. Es decir, nosotros vemos que hay un cumplimiento muy superior de esta profecía en el reinado del Mesías. Pero si alguien quisiera aferrarse y decir, no, 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 esto no es espiritual, no espiritualicen todo, esto es literal. Oh, bueno, en el cumplimiento literal también se cumplió en Cristo. De tal forma, hermanos, que ni aun los judíos, por más literalistas que sean y aferrados a la letra de la ley, podrán negar que esto se cumplió literalmente en Cristo. Pero ciertamente el anuncio profético se refería a algo mucho mayor que una sanidad física. Porque, hermanos, ¿de qué le sirve a una persona ser sanado físicamente si a las 2 semanas se muere y termina en el infierno? O aún que fuera a los 2 años, se muere y termina nuevamente en el infierno. Por esa razón, hermanos, hemos expresado en otras ocasiones que esa invitación de ciertas congregaciones a las personas incrédulas, vengan aquí y Dios les va a sanar, Dios les va a resolver, Dios les va a ayudar. Hermanos, eso no es bíblico. Y aunque Dios les sanara, aunque Dios les hiciera algún milagro de ese tipo, hermanos, ¿de qué sirve un milagro físico cuando hay que morir después y muy probablemente terminar en las llamas del infierno? Si el Señor les diera a escoger, estando ustedes en silla de ruedas, ¿qué prefieres? ¿Que te sane de tu parálisis o que te salve? ¿Qué escogerían ustedes? Pues, hermanos, ciertamente las bendiciones espirituales y aquellas promesas espirituales son ciertamente mucho mayores que las físicas o terrenales. Dice nuestro verso 5, acompáñenme por favor a leerlo, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Hermanos, estar en ceguera es una cosa terrible. Es un mal terrible. Es una limitación tan grande que nos impide no solo disfrutar de las bellezas que Dios puso en su creación, en esta vida, de los colores y de tantas escenas, sino que aún más limita también a la persona a realizar tareas o trabajos que cualquier otra persona con su vista podría hacer. Encontrarse en ceguera es encontrarse en tinieblas. Tinieblas, y en este caso, espirituales. Y aunque muchos ciegos fueron sanados en el ministerio de Cristo nuestro Señor, incluso aquel que había sido ciego aún de nacimiento, después de su sanidad, todos estos ciegos tenían que ser sanados de una ceguera peor que les conduciría al infierno mismo. Recuerden ustedes, hermanos, al ciego de Juan capítulo 9, que dice la Escritura que había nacido ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Y este hombre, hermanos, fue aquel a quien el Señor Jesucristo untó lodo en los ojos y le dijo, ve y lávate al estanque. Y entonces cuando lo hizo, vio. Y fue notorio, dice, a todo Israel porque le conocían y sabían quién era ese hombre. Y entonces, bueno, todo el capítulo nos narra de los problemas que este hombre tuvo que enfrentar con los fariseos a causa de la obra que Cristo había hecho con él. Pero ustedes han de notar que, hermanos, después de que este hombre fue ciego, dice la Escritura que se encontró con nuestro Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Se acuerdan? Acompáñenme rápidamente, no pierdan Isaías, acompáñenme rápidamente al Evangelio de Juan en el capítulo 9. Dice en el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Hasta ahí. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, el versículo nos enseña de manera implícita que aunque este ciego había sido sanado de sus ojos físicos, él aún era ciego espiritualmente. Él aún no creía en Cristo. Cristo tuvo que encontrarle. Porque fíjense que cuando Cristo le sana, él no ve a Cristo porque lo mandó al estanque, ¿se acuerdan? Cristo no dijo, mira, vente, vamos al estanque y allá te lavamos. No, lo mandó para que se fuera él. Y cuando este hombre vio por primera vez, él no vio a aquel que lo había sanado. Oyó de él y sabía seguramente quién era, pero no lo había visto con sus ojos. Entonces, después de que le expulsan de la sinagoga, el Señor Jesucristo le halla en cierto lugar y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice, pues, ¿quién es, Señor, para que crea? Él, después de haber recibido tal milagro, estaba dispuesto a poner su confianza en Cristo, pero dice, no sé quién es. Y enseguida le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y qué gloriosas palabras que le dice, le has visto, hermanos. Qué impresionante que después de este hombre haber estado toda su vida ciego, dice el Señor, le has visto. Y no se refería únicamente al que, ahora que ya ves, me estás mirando, está frente a ti. No, sino, le has visto. Has podido ver su obra, has podido ver sus maravillas. Yo soy. Y él le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Así pues, hermanos, la sanidad física es solo algo temporal. Es solo un beneficio que se puede obtener temporalmente y probablemente volverse a perder. Pero los ojos abiertos profetizados aquí van mucho más allá de los ojos físicos. Pues son de una obra tan poderosa que haría nuestro Señor en aquellas personas, dándoles la capacidad de ver lo que antes no se veía. Cuando dice la Escritura que el ciego verá, el ciego espiritualmente, aquella persona que se encuentra en tinieblas, ¿qué va a ver? Bueno, en primer lugar, lo que esta persona ha de ver es su pecado, su condición. Cuando Cristo llega, hermanos, a una vida y abre los ojos de los ciegos, lo primero que el hombre ve es su propio pecado. Porque aunque esté ciego, ve bien el pecado de los demás, pero no ve el suyo. Pero cuando una obra verdadera para abrir los ojos del que ha nacido de nuevo es efectuada, este que ha nacido de nuevo, lo primero que ve es su pecado. Fíjense lo que les estoy diciendo en este orden. Antes de ver la gloria y la maravilla de Cristo, ve su pecado, lo que tiene más cerca. Cuando los ojos son abiertos, ve su propia condición. Reconoce lo que es. La palabra poderosa actúa en su corazón, abriendo sus ojos a aquello que le ha redarguido y le dice, sí, tú eres un pecador. Eso que te están diciendo que tú haces, ¿para qué lo niegas? Es verdad que lo haces. Y la claridad con la que ve ahora le lleva a decir, no, y aún soy peor de lo que tú me estás diciendo. Estos ojos son abiertos para que pueda ver sus inclinaciones pecaminosas, para que pueda verse a sí mismo cuando comete el pecado. Aquellas personas que viven pecando, mintiendo, engañando a otros, haciendo daño a los demás, viven, hermanos, tranquilos, sin ningún problema de conciencia, no se sienten mal, al contrario, sienten que están bien y suelen decir, yo no soy como aquel asaltante o maleante o asesino. ¿Por qué? Porque sus ojos están cegados, no ve su propia condición, no ve su miseria. Y como cantábamos en el himno hace un momento, aquel cuyos ojos han sido abiertos se mira a sí mismo y solo ve cloacas de suciedad y maldad en sí mismo. Dice las palabras del himno, tan solo maldad he hallado en mí. Pues como decía aquel predicador escocés, Robert Murray McShane, aún nuestras lágrimas de arrepentimiento están manchadas de pecado. Puede mirar su propia condición, puede mirar la negrura, la suciedad que hay en sí mismo, y la reconoce. Y dice, sí, sí soy así. Cuando sus ojos son abiertos, ve también su incapacidad para agradar a Dios. Mientras estaba ciego, pensaba que lo que hacía agradaba a Dios, ¿sí o no? Nosotros mismos podemos ver que antes que el Señor nos salvara, nosotros vivíamos felices de la vida, campantes y pensando que estábamos acumulando un tesoro, una montaña ototota de oros y diamantes allá en el cielo, con todas nuestras buenas obras. Y cada que le dábamos 10 centavos al la persona ahí pidiendo limosna, ya imaginábamos allá otros kilos de oro en nuestra cuenta, ¿sí o no? Y había personas que incluso, hermanos, hasta tenían su lista de cuántas personas han salvado. Bueno, No decía he salvado, pero decía he traído al Señor. Cuando se está ciego espiritualmente, el hombre piensa que agrada a Dios. El hombre piensa que sus obras son aceptables y agradables delante de él. Y hasta dice, ¿y por qué no la va a recibir si me sacrifiqué tanto? ¿Por qué no la ha de ver si me costó y me dolió tanto? Tanto dineral que di, tanto esfuerzo que hice. Miren mis rodillas, hasta se me cayeron los vellitos de mis rodillas. Miren mis rodillas, están ya todas con callos de tanta oración que hago. Ni modo que no me vea el Señor. Ni modo que no se complazca el Señor en mis 3 horas diarias de oración. Ni modo que no se complazca el Señor en mis 3 días de ayuno. Hermanos, esa persona está ciega todavía. Porque aquel cuyos ojos han sido abiertos, hermanos, ve su propia incapacidad. Se cumplen las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo allá en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. Este cuyos ojos han sido abiertos ve su pobreza. Y los supuestos tesoros que pensaba que estaba acumulando en los cielos, hermanos, se convierten más bien en podredumbre y suciedad. Se da cuenta que más bien eran grandes montañas de orgullo, de pecado, de vanagloria y de terrible autoidolatría. Y dice ahora, nada bueno hay en mí. Nada de lo que he hecho ha servido. Todos los cursos que tomé y los seminarios que terminé y todo lo que hice fue para mí mismo. Fue basura inservible. No los quiero más. Me he dado cuenta que a causa de mi pecado y de mi maldad, nada de eso fue recibido. Todo ese tiempo que me sacrifiqué a mí mismo, me sacrifiqué para mí mismo y no para la gloria de Dios. Todo eso que, ese esfuerzo que hice, lo hice para obtener el aplauso de los demás, la admiración y la pleitesía de los otros. Y es pues basura inservible. Suciedad asquerosa delante de la gloriosa y perfecta santidad de Dios. Se da cuenta que es incapaz de hacer una sola obra correcta y santa, agradable a Dios. Ya que está completamente sucio y de su interior solo fluye maldad y pecado, ¿qué puede dar que no esté manchado de pecado? Si la fuente está sucia, toda el agua que emane de ella será sucia y contaminada. ¿Cuántos de los que se dicen ser cristianos hoy en día, hermanos, se encuentran en realidad ciegos? Pues no logran ver todas estas cosas. Ya les he dicho en otras ocasiones que a veces uno puede hacer esta prueba y decirle, oye, ¿sabes qué? Tú eres un miserable hipócrita, tú no eres cristiano. Y así se van a dar cuenta si eso no es, hermanos. que si salta y se defiende y dice, no, ¿cómo se te ocurre? Tú lo serás, mírate a ti mismo, mira la viga tú primero que tienes y luego me sacas mi pajita. No juzguen para que no sean juzgados. Ustedes son peores que nosotros, hermano. Esa persona está dando todas las evidencias de que no ha sido salvo. De que sus ojos no han sido abiertos a su verdadera condición. Porque aquel cuyos ojos han sido abiertos para mirar su propia maldad es capaz de decir, sí, es cierto, soy un miserable, soy lo que tú dices y tal vez peor. Ora por mí, pide al Señor que me salve. ¿Me explico? Pero aquellos que no logran verse a sí mismos, ver su verdadera y propia condición, se consideran a sí mismos buenos. ¿Sí o no? Se consideran a sí mismos justos y santos. No, yo cómo puedo ser así como tú dices. Y más cuando ustedes les dicen, ¿sabes tú que tú vas igual al mismo infierno a donde van los corruptos y las prostitutas? Y dicen, no, no, ¿yo por qué? No, si yo voy a la iglesia, yo hago obras buenas, yo obedezco, yo hago aquí o hago más para allá. Yo oro, yo ayudo en la iglesia, yo doy mis ofrendas o mis diezmos, yo canto allí, mira, yo toco en el grupo, mira, yo hago esto, yo participo aquí, allá, o yo soy del grupo de los líderes. Se considera a sí mismo bueno. Se considera a sí mismo santo, justo e ilustre en sus propios ojos. ¿Cómo se consideran ustedes a sus propios ojos? ¿Son ilustres vestidos de ropas elegantes? ¿Cómo se ven a ustedes mismos? Porque los que son ciegos se ven ilustres, se ven a sí mismos capaces. Échenmelo, yo puedo. Mándenme, yo lo hago. ¿Me explico? Somos esforzados y valientes. Se cree capaz, se siente capaz, se siente fuerte. Y en esa arrogancia, según él, hasta a veces quiere ir a andar echando fuera demonios. Se siente sabio, se siente inteligente. Pero aquel, hermanos, cuyos ojos ha abierto el Señor, se ve ignorante a sí mismo. Se da cuenta de que no sabe absolutamente nada de la Escritura, de la Palabra de Dios. Se da cuenta de que es un niño, es un bebé, de que necesita ser instruido, de que necesita que le conduzcan y le enseñen. Desea ser instruido, sentarse a los pies de otro y ser instruido. Pero el que no ha sido salvo, el que no, cuyos ojos no han sido abiertos, hermanos, se siente sabio, se siente inteligente, se siente conocedor de la Biblia y hasta le va a decir, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Si yo he ido al seminario Mangano, yo me titulé en tal cosa. ¿Por qué? Porque sus ojos no han sido abiertos. Amigo, ¿acaso no ves tú tu pecado? ¿Acaso no ves tú tu desobediencia a la ley perfecta de Dios? ¿Acaso no ves tú tu hipocresía en tu vida diaria allá fuera de la iglesia? ¿Acaso no ves tu rencor hacia los demás, lo que les deseas y lo que tienes en contra de otros, que no puedes perdonar, que no puedes darle la mano al que te hizo tal o cual cosa? ¿Acaso no ves tu orgullo, tu altanería y tu autoidolatría, que todo lo que haces lo haces para ti mismo, para que otros te reconozcan como bueno, como mejor que los demás? Porque noten lo que dice el versículo 8 de Isaías 35. Y habrá allí calzada y camino, y será camino de santidad. Y no solo una aspiración de santidad externa o supuesta santidad externa, sino, hermanos, un anhelo por aquella perfecta santidad como la de Dios, alejado de todo el pecado, un anhelo de ser despojado de todo el pecado en nosotros mismos, de poder vivir como Dios nos ha mandado y ser perfectos como Él. Esta nueva vista no solo me daría la capacidad de verme a mí mismo, sino, hermanos, también en segundo lugar, con esta nueva vista, también ahora puedo ver a Cristo. Porque una vez que hemos visto nuestra condición, nos hemos visto a nosotros mismos y nuestro pecado, a continuación, la misericordia y gracia de Dios dirige nuestros ojos hacia Cristo. Porque es Cristo el que nos ha abierto nuestros ojos y nos ha atraído. Y una vez que nos vimos, enseguida podemos ver a Cristo. Nadie puede decir, yo vi a Cristo, pero no haberse visto a sí mismo como es. Nadie puede decir, yo vi a Cristo, soy salvo, soy cristiano, pero yo no soy así como ustedes dicen que soy. No, eso no es posible, hermanos. Porque el verdadero encuentro con Dios, en primer lugar, abre mis ojos para verme a mí mismo, para que cuando vea a Cristo, entonces le halle salvador, para que entonces halle esperanza en Él de salvación. ¿Salvación de qué? Si ni siquiera considero yo que sea yo tan malo. Cuando hay una cosa muy evidente, hermanos, que alguien no ve, se suele cuestionar, ¿estás ciego? O cuando se observa la belleza más encantadora de alguna cosa y otro no la puede ver, no se suele decir, ¿estás ciego o qué? ¿Sí o no? Pues hermanos, así mismo, cuando una persona no logra apreciar la deslumbrante belleza de la majestad de Cristo en la hermosura de su santidad, es porque aún está ciego. Si no puede ver a Cristo glorioso, si no puede ver la obra de la cruz preciosa y magnífica, aún está ciego. ¿Qué es Cristo para ustedes? ¿Es acaso Cristo para ustedes un cuate buena gente que mataron hace unos 2000 años? ¿Es acaso Cristo para ustedes un profeta que hace mucho tiempo vivió y que ahora muchos creen en él? ¿Es acaso Cristo para ustedes uno que hizo muchos milagros y que murió en la cruz y pues sí, dicen que hay que creer en él? Pues está bien, vamos creyendo. Válgame, hermanos, ¿es Cristo hermoso para ustedes? ¿Es Cristo deseable para ustedes? ¿Es su santidad amable para ustedes? Porque dicho sea de paso, esta palabra amable no significa cortés, aunque hoy en día se usa para expresar cortesía. Pero amable es alguien que es fácil de amar. Amable es algo que se puede amar. Pregunta, ¿qué están ustedes dispuestos a dejar con tal de tener a Cristo? ¿Lo dejarían todo ustedes para tener a Cristo? En el pasaje que leímos ahí en Mateo capítulo 13, dice en el versículo 44... Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Están ustedes dispuestos a dejarlo todo por amor de Cristo? ¿Lo darían ustedes todo? ¿Estarían dispuestos a quedarse en la ruina, pero ser salvos? ¿Estarían dispuestos a perder sus posesiones, pero ser salvos? ¿Tener a Cristo? ¿Tenerlo a Él? Ese precioso tesoro escondido a los ojos de los ciegos espirituales, es tan inmensamente digno, hermanos, como para abandonar el pecado, el mundo y los placeres que Él ofrece, y aún negarnos a nosotros mismos con tal de poder tenerlo a Él, con tal de estar con Él, con tal de poder gozar de su presencia toda la eternidad. Pues dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7, que para los que creen, Él es precioso. Ese Cristo glorioso, lleno de gracia y verdad, es el tesoro más precioso que tienen los creyentes. Es el tesoro más preciado que pueden decir con el salmista: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, porque la gracia se derramó sobre tus labios, porque te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que todos tus compañeros. Aquel a quien los creyentes aman sin haberle visto físicamente, como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, es el gozo de su vida. Los cristianos no necesitan mayor gozo que este. Cristo es el gozo de su vida. Él es el consuelo de su existencia. Él es el manjar de su sustento. Él es el anhelo de su esperanza. Él es la porción de su copa y de su herencia. En Él están satisfechos. En Él están completos, porque lo han visto glorioso y precioso como Él es. Así que el pleno gozo del cristiano verdadero no se halla en algo que provenga de las cosas terrenales. Piensen ustedes, ¿en qué es lo que ustedes hallan más gozo y alegría? ¿Es en sus actividades, en sus pasatiempos, en su trabajo, en sus estudios, o con alguna persona? El gozo del cristiano no se halla en ninguna cosa que sea producida por algo de este mundo. El consuelo del creyente no se halla en ninguno de los hombres de esta tierra, sino en Cristo. ¿Hallan ustedes consuelo? ¿Acuden ustedes a otro lugar cuando están tristes y hallan verdadero consuelo? ¿O son como aquellas personas que hallan consuelo en la autoindulgencia o en la autocompasión? ¿Cuál es la autocompasión? Ay, mira cómo me tratan. Mira, y yo ni culpa tengo. Pobrecito de mí. Y ahí están consolándose ustedes solos. Los creyentes hallan consuelo solamente en Cristo. La saciedad de su alimento, del alimento de su alma y su comida, es comer las palabras de gracia que destilan de los labios de Cristo el Señor. El anhelo de su corazón es poder estar con Él y gozar de Él por toda la eternidad. ¿Por qué razón quieren ustedes ir al cielo? ¿A qué van a ir? ¿Por qué quieren estar allá? Porque seguro si les pregunto, ¿quieren ir al cielo? Todos van a decir que sí. Hasta el mayor de los asesinos quiere ir al cielo. ¿Pero para qué quieren ir al cielo? ¿Para librarse del infierno? ¿Quieren ir al cielo porque simplemente es mejor escoger lo bueno que lo malo? Pues si me dan a escoger del infierno al cielo, pues mejor el cielo. ¿Me explico? ¿Por qué quieren ir al cielo? Como dijo alguno, ¿para tener una mansión en los cielos? ¿Para recibir galardones y tesoros en el cielo? ¿Para qué quieren ir al cielo? Es que allá me espera mi corona. Por eso quiero ir. Hermanos, a mí me parece que no es cristiano. ¿Por qué quiere ir al cielo? Algunos hasta cantan, para andar las calles de oro. ¿No así dice un corito? ¿Para qué quiere ir al cielo? ¿Saben ustedes que el paraíso se llama así porque Dios mismo es el paraíso? ¿Sí sabían eso? El paraíso se llama así no por la belleza de las cosas que poseerá, mansiones, calles o lo que sea, o como por ahí algunas gentes con su sarta de disque sueños y visiones dicen, vi un grande jardín, muy hermoso. Hermanos, esas son puras patrañas, pero el paraíso no es paraíso por las cosas que hay allí, sino es paraíso porque Dios es el paraíso. ¿Acaso tú tienes tu propio itinerario para ir al cielo? No, cuando vayamos al cielo voy a ir a conocer estas cosas. O como algunos decían por ahí, le voy a preguntar al Señor qué significaba tal cosa. Y un hombre hasta dijo, le voy a preguntar al Señor cuál era el canto que cantaron después de que tomaron la última cena. Y hay gente como diciendo, nomás a eso quiero ir. Y ya luego que le pregunte eso, entonces ya voy y veo mi mansión que me tocó, y luego voy y visito a los vecinos, y me echo unas carreras en las calles de oro. Hermanos, por favor. El paraíso es paraíso porque el paraíso es Dios mismo. Y el creyente quiere estar en el paraíso porque es Dios, y no importa que no haya nada de eso. ¿Ama usted así al Señor? El creyente quiere estar en el paraíso porque quiere disfrutar de Dios y de Cristo por toda la eternidad. Y no le importa si hay mansiones o no, o si solo son figuras o símbolos. No le importa, hermanos, si no hay coronas. Porque para empezar, ¿qué hemos hecho que merezca una recompensa? El cristiano desea estar allá para poder estar con el amor de su vida y la eternidad. Y la Escritura dice que aquellos cuyos ojos han sido abiertos para ver la hermosura de Cristo, ahora ven esta belleza y gloriosa majestad en su persona y anhelan su venida. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Acompáñenme por favor por último a Apocalipsis capítulo 22. El último libro de la Biblia, en el último capítulo de la Biblia. Dice en el verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Y miren cómo dice el verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y responde el escritor, amén, sí, ven Señor Jesús. Estos que ahora ven y son llamados creyentes o cristianos, anhelan el regreso de su amado. Pero no para librarse de las aflicciones o de las tribulaciones de este mundo, de esta tierra. Tampoco para disfrutar de los beneficios derivados de la persona de su amado. Ni mucho menos para cobrar recompensas o ninguna otra cosa que muchas personas esperan recibir, sino para poder estar con Él, para poder postrarse a sus pies y contemplar la hermosura de su santidad y poder disfrutar de Él para siempre. ¿Para qué quieren ir ustedes al cielo? ¿Por qué quieren ustedes que venga el Señor? ¿Para ya no seguir sufriendo aquí en la tierra? ¿Para ya no seguir batallando? ¿O será para disfrutar de los beneficios de estar en el cielo? ¿Qué convenenciero es eso, no? Hay muchas personas que no quieren a Cristo, sino lo que Cristo da. Nada más andan detrás de los beneficios que Cristo da, pero no lo quieren a Él. No le aman a Él, no lo anhelan a Él. Anhelan sus bendiciones, anhelan lo que Él puede dar y hacer por ellos, pero no a su persona. Creyente verdadero no quiere ir al cielo, no quiere que venga su Señor para cobrar recompensas o coronas o tesoros en el cielo. ¿Alguno de ustedes quiere ir por eso? Muchos pues dicen amar a Cristo, pero lo que en realidad aman es lo que Cristo da y prometió que daría. Y hay una gran diferencia en esto, hermanos. Aman la bendición, el bienestar, o lo que les dicen que Cristo les ofrece. Pero si lo consiguen, o lo pudieran conseguir a través de otras cosas, o en otro lugar, sin Cristo, lo aceptarían sigilosamente. Y esto es lo que pasa en realidad. Muchas congregaciones han abandonado a Cristo cuando el mundo y Satanás les han ofrecido los beneficios que ellos buscan de Cristo, pero sin Cristo. Y en muchos lugares les ofrecen el gozo de los bailes, de la música y del espectáculo, pero sin la verdad y el verdadero gozo de Cristo. Sin el verdadero gozo pleno que se halla en Cristo. Pero como lo que querían era sentir emociones, gozarse, pues les dan su baile y su música y su espectáculo. Les han dado en ciertos lugares el deleite de los convivios y paseos y obras de teatro, pero el deleite de Cristo, ese deleite verdadero y que satisface total y plenamente, no existe. Y ya que Cristo no está, entonces hay que sustituir los beneficios que Él da, que al cabo eso es lo que la gente quiere. ¿Me explico? Les ofrecen estabilidad o sanidad. La sanidad de las terapias de la psicología en vez de la verdadera obra de la palabra de Dios. Hay muchas congregaciones que ya dan cursos de psicología y algunos mezcladas según con la Biblia y le llaman teoterapia. ¿Han oído eso? Teo de Dios y terapia, y mezclan la psicología con versículos bíblicos para que la gente supere el odio, para que la gente supere la ansiedad, la incredulidad, la falta de confianza en Dios, el perdón para los otros, el dolor de la vida pasada y un montón de cosas, hermanos. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura para todo aquel que ha estado en estos lugares? Dice el verso 17, el Espíritu y la esposa dicen ven, el que oye diga ven y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amigos, si tú ya no hallas deleite y gozo en esos placebos religiosos que la denominación te ofrece, ven a Cristo. Si estás cansado de solamente buscar y recibir los beneficios que Cristo da, pero ni siquiera conocerlo a Él, dice la Escritura, si tú tienes sed de algo más real, de algo real y verdadero, ven a Cristo. Si tú ya no te satisfaces con los bailes, con la música, con el espectáculo, con los convivios, con los paseos, las obras de teatro, las terapias y cuanta cosa que inventan para entretener a la gente, ven a Cristo, conócelo a Él y Él te salvará, abrirá tus ojos para que te veas a ti mismo como de verdad eres. Y enseguida le verás a Él y le verás glorioso y tu corazón será transformado. Y a partir de allí, Él será el deleite de tu alma. Él será la porción de tu copa. Él será el anhelo y el deseo de tu corazón.